siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los 76ers de Filadelfia y los Nuggets de Denver, Radio Martí. Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Me acompañan aquí en el estudio, sentados a la izquierda del Pepe, Pete Playoff Magazine.
Buenas tardes a todos.
Y JJ Champi Campos.
Buenas tardes.
Le vamos a brindar durante los próximos 59 minutos toda la acción deportiva. ¡Ja! ¿Qué no tenemos hoy? Tenemos boxeo, vamos a hablar de la pelea que se avecina en julio, de Robéis y Ramírez. Tenemos baloncesto de la NBA. Tenemos Fórmula 1, porque aquí viene este próximo fin de semana la competencia más importante del mundo sobre ruedas. Tenemos las acostumbradas secciones de los Sultanes del Swing. Tenemos también fútbol soccer, aunque no con Daguito, sigue siendo fútbol soccer. Hoy juega el Real Madrid y el Barcelona. Put me in, coach. Hablando pelota y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, ¿qué te parece la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mr. Chambi, yo sé que te va a doler la pregunta y yo sé cuál va a ser tu respuesta. Vas a decir que son las lesiones. Pero ¿qué hace el segundo equipo mejor pagado del béisbol de las grandes ligas con 300 millones de dólares en el último lugar de la división en este momento?
Te la voy a contestar y jamás tú me oirás a mí decir, hablar de lesiones, porque para mí las lesiones son partes del deporte.
Y todos los equipos pasan por eso.
Y todos los equipos pasan por eso. Lo de los Yankees, esto es como un alud que empieza bien pequeño y ya se ha convertido en una bola de nieve tan gigante que es imparable, que en este momento tienes que votar a todo el mundo. En mi opinión, yo creo que Brian Cashman ya lleva más de 10 años que debería haber sido. Es más, si tú te pones a ver la historia, el que se debería haber quedado en los Yankees, el que está hoy en día de asistente de un asistente, que es Brian Sivian, el hombre que levantó a San Francisco, llevó a San Francisco 3 veces al campeonato, al campeonato mundial. Pero lo de los Yankees da pena. Mira, el domingo tenían en la alineación 5 jugadores que no llegaban a 200. 5.
¡Qué horror!
¿Cómo? Es más, eso debería ser ilegal. Si tú tienes 5 jugadores de menor, pierdes por forfeit.
Pero y ahora voy a hablar con Pete también sobre esto, pero no solamente a Cash, tú sabes que a Cashman le renovaron el contrato, le extendieron el contrato, él ha convencido a alguien de los Steinbrenners que él es la última Coca-Cola del desierto en el Yankee Stadium.
Yo te comenté anteriormente que desafortunadamente George Steinbrenner falleció, como dicen, el hijo bueno, the good son, falleció.
Correcto.
Y la esposa falleció. Y no han ido buscando esa nueva figura. Jennifer, una de las hijas, básicamente lo que le gusta es la vida de Nueva York. La uh-huh. otra le gustan los caballos. Y el único que le gusta es Harold. Uh-huh. Y Hal en este momento está maniatado por Randy Levine y Brian Cashman, que los puso ahí. Lonnie Struss, que había sido el abogado de Steinbrenner, y Steinbrenner le había regalado, o sea,
Sí.
Y en este momento, que no sabe nada de pelota.
Una pregunta para Pete, Boone. ¿Tú lo dejarías o tú lo votarías? Vamos a decir que los Yankees no avancen de la segunda ronda de los playoffs. Vamos a decir que ganen esa serie de 3 partiditos, pero luego otra vez se los carguen en la serie divisional o en el campeonato de la Liga Americana. ¿Tú votarías a Boone este año?
Nosotros hemos hablado de esto aquí varias veces, ¿no? Sobre dónde es que ha quedado la figura del manager dentro de los equipos de béisbol actualmente, ¿me entiendes? Generalmente por la prensa siempre todas las culpas caen sobre el hombre que está dando la cara frente al equipo, ¿no? Pero bueno, los que sabemos un poco más del tema deportivo sabemos que muchas veces los problemas vienen dentro de la propia estructura, lo que estaba hablando Chambi ahora mismo, el tema de cómo es que se está gestionando la organización y todos estos elementos que son muy importantes. Yo te voy a decir una cosa, si los Yankees quizás no encuentran otro método de gestionar, tratar de la granja, desarrollar un poco más peloteros desde la granja, esto mismo que está haciendo el Tampa, el manager que tú pongas dentro del equipo, igual va a fracasar con la nómina que tenga. Yo no soy partidario muchas veces de cuestionar a los managers, a no ser que sí, que evidentemente sus cambios dentro del equipo, su alineación, la química que tengan dentro del equipo los jugadores, ellos estén influyendo de manera negativa, pero no creo que sea este el caso, ¿no?
Correcto. Mira, yo sé que hemos hablado de este tema, pero hoy es el tema más especial que nunca, porque hasta hoy los Yankees están en el último lugar de la Liga Americana Este. Y es verdad, tienen récord de 500, 15-15, pero están en el último lugar. Y si alguien me hubiera dicho a mí el 30 de marzo, cuando comenzó la campaña, que los Yankees iban a estar en el último lugar, el 2 de mayo, yo simplemente no lo hubiese creído. Ahora, el tema de los managers. Hay managers buenos en el béisbol de las grandes ligas, con equipos sin plata. Mira, Freddy González, se me ocurre, es un buen manager.
Mira, yo creo que antes que todo, los Yankees, el nivel de escauteo es horrible, porque estos peloteros que los Yankees tienen en este momento, Oswaldo Peraza y Oswaldo Cabrera, son dos venezolanos que ellos obtuvieron porque los Yankees tenían 5 drafts, no sé si te recuerdas, hace unos años atrás, sí. 5 drafts número uno, y lo fueron escogiendo, ese número uno. Ahora bien, en este momento, la única persona que puede solucionar el problema de los Yankees es un hombre que tenga coraje en el dogado y se le para enfrente a la administración, por un lado, y al mismo tiempo a los jugadores. Porque lo que hizo ayer fue... ayer te enseña que Aaron Boone es el típico manager que va a manejar por ¿cómo se llama todo? Por la sabermétrica. Ha sacado a un hombre que había retirado 25 bateadores.
Correcto.
Porque le dieron un hit y atrás venía el empate. Pero espérate, si tú me dices, tú tienes a Mariano Rivera, está bien, pero es que lo que tú tienes allá afuera no sirve.
No sirve.
Porque un equipo que tenga a Wandy Peralta de cerrador en este equipo, sí. Wandy Peralta no juega en la liga de Tampa, no. Correcto. Juega en la liga de Hialeah.
Y no es por hablar de Chapman, porque tampoco Chapman daba la talla, ¿ok? Así que no es por eso.
Una pregunta que quiero hacerle, ¿no? Las divisiones entre... las decisiones del manager y las decisiones dentro de la estructura de la franquicia están bien divididas. No se puede meter nadie en eso. Es mi pregunta. ¿El manager dirige realmente actualmente en el béisbol?
Sin duda.
Bueno, está el gerente general también, que tiene opiniones y puede cambiar pelotero.
Mira, un gerente general en un equipo que sea una corporación, como es los Dodgers, como es otro, sí, porque hay muchos dueños. Pero un gerente general en un Yankee, que es una familia, no debería existir eso. Por ejemplo, yo no creo... En el béisbol en este momento está Dusty Baker. Dusty Baker es un hombre... Los Yankees perdieron un individuo como Joe Girardi.
Sí.
Yo creo que había que hacer el cambio porque ya Girardi estaba cansado. Pero al mismo tiempo es momento de decirle, Joe, tú estás listo a regresar. Ahora bien, Joe Girardi es un hombre que no se le va a callar, porque no se le cayó al dueño de los Marlins y no se le cayó a los managers, a la gente en Nueva York. Pero es que Nueva York en este momento, los Yankees de Nueva York en este momento tienen una crisis horrible, horrible, de que el último, en la última pasada serie, creo que el promedio fueron de 37 mil personas. Tú dices, ah, son 37 mil personas. No, 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 no. Estás hablando donde ahí regularmente van 44, 45 y porque no hay espacio más.
Sí. Este tema de los equipos de grandes ligas, de hasta dónde es un equipo deportivo que quiere ganar un campeonato deportivo y hasta dónde es una empresa gigante, lucrativa, que tiene que vender y que tiene que ajustarse a ciertas leyes del mercado. Es algo interesante que podemos debatir. Mira, yo el otro día, bueno, hace tiempo ya que está esto pasando en las grandes ligas. Los peloteros están hablando dentro del terreno de béisbol con un comentarista en una cabina que le está haciendo constantemente preguntas. Yo estaba viendo el juego de los Marlins, y a Chilson le está pasando esto constantemente. Yo estoy viendo que Chilson, antes de ir a pararse en el cajón de bateo, él está conversando con un locutor en la cabina de televisión. Yo te voy a decir una cosa. Deportivamente, esto es muy malo para un pelotero que se va a parar en un cajón de bateo, estar hablando con una persona encima sobre lo que está viendo. Ahora, yo estoy seguro que a un manager de béisbol no le gusta que esto pase.
Correcto.
A un manager que está en el dobado con los peloteros, yo estoy seguro que no le gusta que esto esté pasando. Ahora, puede decirle a la gerencia del equipo, mira, la televisión no puede intervenir dentro de mi terreno de béisbol, porque sí, porque yo estoy, eso lo puede
pero
hacer un manager.
El mismo coach de picheo, el mismo coach de picheo se pone a veces en el cuarto inning y le preguntan, oye, ¿está cansado tu muchacho? Chico, pues sí, está bajando mucho el brazo en medio del juego.
Quizás también los Yankees, los peloteros, los atletas de los Yankees de Nueva York sean de los deportistas más perjudicados con todo este fenómeno de hasta dónde se quiere ganar un torneo deportivo o hasta dónde tú funcionas como un elemento de publicidad o un elemento de un conglomerado
ahora,
económico.
Yo quiero que ustedes me expliquen a mí por qué si hay un pitcher que solamente lleva 88 lanzamientos en el noveno inning, que ha dominado totalmente a Cleveland, solamente dos hits en el partido, ¿ok? 88 lanzamientos, ¿por qué no lo vas a dejar? Vamos a ver qué pasa si llega a 105.
Gana
el juego completo.
Pero esa decisión es del manager de los Yankees. Esa decisión es de él. Esa no se la voy a echar a Cashman. A Cashman, le voy a echar mucha, pero esa es de él.
Estamos de acuerdo. Estamos hablando de Domingo Germán, que comenzó el noveno inning, 8 entradas, 1/3, con solamente 2 hits. Una carrera, un boleto, había ponchado a 6, 88 lanzamientos, de los cuales fueron 65 fueron strikes, y lo sacaron del partido porque el librito dice que hay que sacarlo.
Oye, yo vi a Ramírez, José Ramírez, decir, yo pensé que yo estaba mirando algo que era mentira. Sí. ¿Por qué? Porque había dominado dos veces a Ramírez. Bien fácil.
Sí, vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Los Phillies de Filadelfia están muy contentos porque por primera vez desde noviembre del año pasado, Bryce Harper está en la alineación con el club. Y dicen que después de la cirugía y después de las lesiones que ha tenido, es un milagro que este muchacho esté jugando el 2 de mayo, cuando mucha gente pensaba que se iba a perder no solamente el mes de abril, sino que también el mes de mayo en la temporada regular. Así que ahora, Filadelfia con Bryce Harper es otro equipo.
Sin
totalmente.
Duda, sin duda. También tenemos que decir de que yo no creo que el picheo de ellos sea la gran cosa. Y creo que si van a sufrir de algo va a ser del picheo. Ahora, también estamos viendo que Nick Castellano está resurgiendo. Ya empieza a ser el Nick Castellano que uno pensaba que iba a ser. Recordemos que también la primera de ellos va, Huskins uh-huh, está fuera por el año entero.
Correcto.
O sea, son muchas cosas. Pero sí, sin duda alguna que Bryce Harper en esa alineación hace este equipo muchísimo mejor.
Sí, sí. Se puede decir que es una especie de pelotero franquicia, ¿no? Dentro del equipo.
Sí.
Es el que psicológicamente anima al equipo. A ver, vamos a estar claros, la Serie Mundial que el año pasado disputaron los Phillies de Filadelfia, él tuvo un porcentaje muy,
correcto,
muy alto.
Pero él los llevó a la Serie Mundial. En los playoffs, él despedazó a los Padres de San Diego, conectó dos jonrones para ganar dos partidos distintos. Y otra cosita que les quería preguntar, el único manager de sangre cubana actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, Grifol, de los Medias Blancas de Chicago, ya se está comenzando a decir en Chicago que sus días están contados, al menos que logre un milagro. Y cuando digo un milagro, vamos a decir que los Medias Blancas no solamente salgan del sótano, no. Que los Medias Blancas ganen el 60% de sus partidos el resto de la temporada.
Yo, honestamente, no creo que su trabajo esté en peligro. Lo que sí creo que su sistema está en peligro. Y cuando digo eso es que lo hayan cambiar, que lo hayan sacar, ¿cómo se llama esto? Que lo hayan sacar coaches asistentes, que lo amarren, para que entonces el año que viene sí. No creo que lo vayan a votar este año, pero ahora eso sí, este equipo, vimos a Luis Robert el otro día,
sí,
no correr.
Increíble.
No correr. Además,
lo sacó del partido inmediatamente.
No, yo sé, pero después lo puso de emergente. Yo no lo hubiera puesto de emergente en el próximo juego.
Yo tampoco.
O sea, llega un momento en que tú tienes que sentar decir, oye, hasta aquí.
¿Por qué no lo pones en el contrato? Si a ti te suspendemos por no correr o por no llegar a las prácticas, no te pagamos el día.
Es que imagínate, Pepe, eso es los contratos que hacen la Unión de Peloteros.
El sindicato llora.
Porque es que ahí entras ya en el tema legal y ya entra ahí en los abogados. Entonces ya cuando viene a ver el manager, no es el que está dirigiendo eso. Eso tiene que ser el manager, el que está ahí dentro de la banca, le digo, no juegas más ya.
Exacto.
Tan sencillo. Aparte, eso no es una decisión que haya que meter un abogado por medio, ni hay que estar, ¿entiendes? Oye, no juegas más, vas para el banco 3 días.
Correcto.
Y tú vas a ver cómo te arreglas.
Sí, porque la jugada que todos vimos con Luis Robert, que básicamente no le dio la gana correr a primera base, en una jugada que hubiera estado quieto 10 veces, sin embargo, y lo sacaron del partido, y en la conferencia de prensa después del juego pusieron a Luis Robert con un intérprete diciendo, no, es que tú sabes, jugué un partido anoche muy complicado, corrí mucho, y entonces las excusas que dio, o sea, yo no puedo creer.
Sí,
estamos en las Grandes Ligas. Okay. Lo único que se le pide a un pelotero, no vas a conectar hit cada vez que vas a batear, pero por lo menos corre. Es lo único que se le pide.
Es lo único que se le pide. Eso es si tú no puedes, como decimos nosotros, josear.
Cookie Rojas decía mucho esa palabra.
Josear.
Josear.
Sí, hay que josear. Sí. Y vemos, el picheo no le ha respondido a este equipo tampoco. Pero más que todo, yo creo que la desilusión aquí ha sido la lesión de Moncada, que todos los años Moncada se lesiona.
Correcto.
Ahora este hombre, Robert, sin... Y el, ¿tú sabes cómo lo votarían, Pepe?
No, y Oscar Colás bateando 204.
Te voy a decir cuándo lo votarían, si él pierde este equipo. O sea, si él pierde el equipo.
Oye, sí, ganaron el otro día de puro milagro con 8 carreras en el noveno inning, por el amor de Dios. O sea, hasta Dios está al lado de Grifol, por el amor de Dios.
Mantener una mentalidad positiva, aunque estés perdiendo, siempre es muy bueno dentro de un equipo.
Música, maestro. Cuando regresemos, damas y caballeros, vamos a hablar un poquito de fútbol, soccer y también de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Todo eso y mucho más tarde en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360.
Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, al rojo vivo, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Ya estamos en los cuartos de final, porque quedan 8 sobrevivientes. Y anoche los 76ers de Filadelfia sorprendieron sin Joel Embiid a los Celtics de Boston, 119-115 en Boston, para tomar ventaja en esa serie. Y más impresionante todavía, los Nuggets de Denver, gracias a Nikola Jokic y sus 39 puntos y 16 rebotes, están a solo 2 victorias más de clasificar a las semifinales. Tienen ventaja de 2-0 sobre los Soles de Phoenix. Aquí tenemos a un especialista de la NBA, se llama JJ Chambi Campos. ¿Tuviste los partidos de anoche? Sí. No estás muy impresionado.
No. Y tampoco me tiene impresionado el hecho de que no esté aquí Pendaz.
Bueno.
Eso.
Mira, te oyeron, te oyeron. Pero ahora, Chambi, el Heat, bueno, vamos por partes. Primero vamos a hablar brevemente. No, le vamos a dar un poquito más hoy a la NBA, porque no está Daguito. Vamos a hablar primero de lo que ocurrió anoche y luego... Yo quiero que en la bolita de cristal de Juan Pendaz nos diga quién va a ganar esta noche. Aunque esa bolita está un poquito manchada de rojo y negro porque él es pro Miami Heat. Así que vamos a ver qué pasa. Juanito, ¿qué le pasó a tus Celtics de Boston anoche, por el amor de Dios?
En la vida no se puede ganar siempre, Pepe. Pero ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? No, mira. Definitivamente creo que Boston jugó bien. Lo único que fue un poquito mejor el equipo de los Philadelphia 76ers. 45 puntos y de Maxi fueron los dos mejores que estuvieron ahí. La gente dice, y no está Joel Embiid. Perfecto, sí, no está Joel Embiid, pero los Boston le han ganado 3 veces a los Philadelphia 76ers con Joel Embiid. O sea que no estamos hablando de que porque esté o no esté Joel Embiid sea un factor X para que el equipo de Boston no le pueda ganar al equipo de Philadelphia.
Correcto. Ahora, es verdad que si hubiera estado Joel Embiid, James Harden no hubiese marcado 45 puntos. Eso sí te lo puedo asegurar.
Totalmente.
Yo lo que en el partido que yo vi ayer, vi a un Boston. Nada, vamos a ganar. Vamos a ganar, esto no importa. Vamos a ganar.
Confiado.
Los vi súper confiados. Entonces, cuando lo comprobé, Juan, cuando tú entras a un partido súper confiado de cualquier deporte, súper confiado, y el enemigo tuyo, o sea, tu contrincante, se mantiene cerca, el nivel de presión tuya, aunque tú no creas, va subiendo. Y yo vi ciertos tiros al final, no al final, final, que yo decía, ¿y por qué Boston está tirando este tiro? Porque Boston veía que no podía quitarse de arriba la presión. Y al final, la presión es la que le bota la jugada, que es una jugada totalmente...
Pero hubo dos jugadas. No, o sea, yo diría que no tanto la presión, que nadie quería tirar al aro. Nadie. Y dentro del pase ya estaba faltando, lo que le quedaba era menos de un segundo. Y cuando hace el pase así, se la pasa a Tyrese Maxey, que ese fue prácticamente para perder el partido, porque ya de ahí se ponía a 4 puntos de diferencia. Entonces, ahí donde tú ves, cuando hicieron dos jugadas así consecutivas, o sea, pasaban la pelota y no tiraban. Y ya cuando iban a tirar, hacían unos tiros, lo que tú decías. Errático, porque sabían que era muy difícil anotarlo. Entonces, además, se ha caracterizado Boston siempre de hacer un buen pase de pelota, buscar la persona abierta y tirar con tiempo. Pero ayer, en los dos últimos movimientos que hicieron, completamente decepcionó a este equipo de Boston. Es más, el público completo tenía una cara como queriendo decir, ¿y qué pasó aquí? Porque estaban ganando el partido.
Correcto. Ahora se ven con la tarea de ganar mañana, porque no quieren irse a la cancha de los 76ers abajo 2-0. Caballeros, tenemos más partidos de qué hablar. Los Nuggets a solamente 2 victorias más de avanzar y están ganando demasiado fácil.
Yo dije algo acá cuando los Phoenix Suns jugaron contra los Clippers. Los Clippers, sin 2 de sus mejores estrellas, Kawhi Leonard y Paul George, le hicieron partido, a pesar de que fue 4-1, ¿ok? Pero hicieron partido de ganar por 3 puntos, por 5 puntos al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Ahí donde tuviste a un equipo que estaba saludable, no había excusa de que si KD estaba mal o Chris Paul estaba mal o Devin Booker no estaba al 100%, no, todos estaban a la perfección porque mira los partidos que ha hecho Devin Booker, 30 o más puntos, y este estaba siempre por 25 o 30 puntos también KD. Entonces estamos hablando de un equipo que cuando llega ahora aquí con un Nikola Jokic, con un Jamal Murray, con un Aaron Gordon, con Markel Porter Jr. y el banco que tiene este equipo, es un Jeff Green, Contavious Caldwell-Pope, o sea que es un nombre bastante complicado, ¿no? Pero yo te digo a ti, estos equipos juegan diferente a lo que está viendo ahora los Phoenix Suns, que estaban dominando ese partido porque tuvieron una gran ventaja también de 8 o 7 puntos, pero ¿qué pasó? La defensa que le hizo este equipo de los Denver Nuggets frenó completamente a un Kevin Durant o a un Devin Booker que venían, yo diría que desorbitados jugando el básquetbol.
Te voy a decir algo. No lo mencionan, pero uno de los mejores coaches en los últimos años ha sido Mike Malone. Yo sé que ayuda a tener a un Nikola Jokic, pero él ha convertido a Nikola Jokic en un imparable. No lo pueden parar. La única duda que yo tenía con el team de Denver y anoche es DeAndre Ayton, que es un hombre de 7 pies, 7'1". Que yo pensé,
lo aniquiló completamente, nada que ver.
Parecía que no estaba en el juego. Dije, sí. ¡Oh, qué
correcto,
va!
Correcto.
Y de una cosa, no me sorprendería, no creo que vaya a pasar, pero no me sorprendería si le ganan los 4 juegos.
Yo creo que allá en Phoenix deben de ganar por lo menos 1, deben de ganar, pero creo que la serie, por mucho luego, que va, si siguen
Pepe,
jugando
Pepe
así...
Pepe que tiene mucha influencia y Pepe que tiene mucho conocimiento y sabe de personas. Pepe, por favor, averíguame por qué Chris Paul todos los años se lesiona en el momento en los playoffs. Todos los años, Chris Paul
nervios,
se lesiona.
Nervios.
Nervios y también le da también.
Correcto.
Creo que son dos cosas que
caballeros,
van juntas, ¿no?
Esta noche, 2 partidazos. A las 7:30, el Miami Heat en Nueva York, en el Madison Square Garden contra los Knicks. Recuerden que Heat tiene ventaja de 1-0. Y los Lakers a las 10 p.m. de visita en San Francisco contra los Guerreros. ¿Qué les parecen esos 2 partidos?
Dos partidos impresionantes. Yo me recuerdo y cada ratico en la televisión ponen los grandes recuerdos de las fajazones que siempre daban los Miami Heat contra los Knicks de Nueva York. Y estamos hablando de grandes golpes, no era un golpecito ahí, te toco con la uña, no, ahí se daban piñazos. Alonzo Mourning, Oakley, Patrick Ewing, o sea, estamos hablando de jugadores que sudaban la camiseta y la daban valer. Cuando se formaban las trifulcas, es más, el coach Van Gundy, que una vez lo tuvieron que levantar del piso porque yo creo que le dieron un buen golpetazo a Van Gundy, el coach, y yo te digo, fue en la época donde está Pat Riley, ahora Pat Riley está con los Miami Heat, pero antes era el coach de los Knicks de Nueva York.
Yo para responderte a esa pregunta, Pepe, solamente quiero saber dónde está Julian Randle. Si Julian Randle juega, Miami
está lesionado, no se sabe, está con cuestión.
Si él juega, tiene un problema este equipo, porque Julian Randle anota 25, pero contra nosotros anota 33, 34. Yo creo que Miami gana hoy. Miami jugó muy mal el partido pasado. Yo no creo que jugó bien y así todos ganaron. Este juego está hecho, fíjate, sin Julian Randle, este juego está hecho para Adebayo. Adebayo anotó 18 y jugó mal. A mí me cuesta trabajo ver al equipo de los Knicks ganarle a Miami sin Julian Randle.
Pero estoy viendo también con los Miami Heat a un Gabe Vincent que está jugando un basquetbol tremendo, ha sacado la cara por este equipo, fue una de las figuras importantes que en ese partido contra los Knicks. Yo creo que reemplazó muy bien a Tyler Hero, que a veces Tyler Hero estaba ahí cuando él lo sentaban. Y Kyle Lowry, la experiencia de Kyle Lowry. Un jugador que sabemos que tiene con Toronto cuántas series de playoffs. A veces no llegaban a la final, se eliminaban en la primera o la segunda ronda, pero la experiencia la tiene ahí, la maldad la tiene ahí. Cometió 2 faltas que solamente él la sabe hacer. O sea, y la picardía que tiene de cómo robarse el balón, eso fue fundamental también para el equipo de los Miami Heat. Pero aquí la incógnita principal que yo veo es Jimmy Butler, si va a jugar o no va a jugar, o si juega, cómo está Jimmy Butler, porque a veces uno quiere jugar con el corazón, quiere jugar, decir, no, voy a estar ahí porque tengo que estar ahí. Yo prefiero que si Jimmy Butler no está en un 50%, sentarlo en ese partido y garantizar los 2 que vienen aquí en casa. Estamos hablando que en casa Miami juega muy bien también.
Sí.
Y ya tuvieran cuando tienes 1-1 tienes la ventaja de estar ganando el factor cancha.
Y hábleme, por favor, de los Lakers contra los Guerreros de Golden State, a ver si el Stephen Curry de esta noche va a ser el de la postemporada con 38 puntos en promedio o el de la temporada regular con 24.
Yo creo que Golden State gana porque tiene mejor equipo. Yo no sé si va a anotar bastantes puntos Curry. Yo veo esta serie 4-1. Veo esta serie bastante fácil para los Warriors.
¿Y Mr. Pendaz, cómo la ves tú?
No estoy de acuerdo con lo que dice Chambier. No estoy de acuerdo. Creo que los Lakers vienen con una posición. Aquí, vuelvo y repito, la palabra mágica es lesiones. Que ninguno, si los dos equipos están saludables, yo quisiera ver a dos grandes amigos, que son amigos personalmente, a enfrentarse. Draymond Green, que me imagino que muchas de las veces va a estar guardiando a LeBron James. O sea, estamos hablando de un LeBron James que hemos visto con su edad y todo que tiene. Mira, quitó a Memphis. En el último partido dejaron a John Morant en 10 puntos con 43 minutos de partido. O sea que John Morant, ¿cuánto te venía promediando? Y aquí, este equipo, yo creo que con la adquisición de D'Angelo Russell, con Malik Beasley, con el jugador Jared Vanderbilt, que vinieron de Minnesota, le dieron un poquito más de profundidad. Y estos tres jugadores lo adquirieron por Russell Westbrook. Por un jugador. Ok, prácticamente, casi todo. Entonces, yo veo que este juego se puede ir hasta 7 partidos. Wow, porque es. Va a haber de tú a tú los Guerreros con...
Les tengo un terremoto futbolístico.
¿Qué pasó?
Ahora, cuando venga la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
No lo vamos a...
Atención, damas y caballeros, el Paris Saint-Germain acaba de suspender al campeón mundial Leo Messi 2 semanas sin gozo de sueldo por haberse perdido una práctica mientras viajaba a Arabia Saudita, supuestamente para negociar un contrato con un club de la Liga Árabe. 2 semanas sin gozo de sueldo para un equipo que ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos y está luchando por ganar la Liga Francesa de Fútbol. El Paris Saint-Germain bajo ninguna circunstancia le dio permiso a Leo Messi para escaparse del país sin que nadie se diera cuenta. Se perdiera una práctica para supuestamente negociar un contrato con un club allá en Arabia Saudita. Bueno, presuntamente...
¿Quiere que te diga algo, Pepe? Salió bien, porque yo le digo, hasta aquí, borrón y cuenta nueva.
Bueno, sí, pero como te dije, están luchando por ganar la Liga Francesa.
Sí, el hecho de que lo mantengan en el equipo, moralmente no...
No, y espera, hay más. Supuestamente Messi está negociando un contrato con el Paris Saint-Germain para ver si se queda un año más. El contrato de Messi expira el 1 de julio de este año. O vence, como le quieran decir, el 1 de julio de este año, y está negociando con varios clubes, pero el Paris Saint-Germain le está diciendo, oye, no, estamos tratando de ganar la liga, pon atención.
Está buscando más billetes Messi por todos lados.
Pero no es eso, es una falta de respeto, o sea, es una falta de profesionalismo.
Sí, los deportistas no pueden poner en tela de juicio los contratos que tienen firmados con él. Es un problema ético que tiene que ver con la forma de ser de uno, ¿no? Uh-huh. Como deportista. Eso es un tema de conversación porque pasó hace poco recientemente con el pitcher que salió de Cuba, también del equipo japonés, que mucha gente lo justifica, desde mi punto de vista, ¿no? Mucha gente lo justifica, otros no. Pero bueno, la realidad es que si usted tiene firmado un contrato con una institución profesional que le está pagando, que hay abogados, que hay una responsabilidad jurídica, usted tiene que acatar eso.
Así es. Bueno, lo que pasa con Leo Messi es que también el Barcelona, ha habido un rumor de que va a jugar, bueno, hay varios rumores. Uno de que viene a Estados Unidos con el equipo de Miami. Otro que regresa a España con el FC Barcelona. Tercero, que se queda con el Paris Saint-Germain, aunque ahora lo dudo muy seriamente. Y cuarto, que a lo mejor va a jugar en Arabia Saudita por un sueldo multimillonario. De cualquier manera, ustedes saben lo que representa para Leo Messi perderse 2 semanas de salario, más de 1 millón de euros. ¿Okay? Así que impresionante.
Aquí no es tanto el tema, yo creo, del dinero, sino como que la cuestión de... del aficionado, ¿no? El aficionado que te está viendo.
Sí, y le faltaste respeto al que paga el ticket por ti.
Eso es muy importante. Últimamente en el mundo del deporte esto no se está manejando bien, el tema del aficionado.
Desafortunadamente ya eso ya pasó a un segundo plano.
Que yo sepa, es la primera vez que suspenden a Leo Messi en toda su carrera profesional, porque, claro, pero estamos hablando de... Es que tiene que ser para un equipo que está batallando por ganar la liga y que está pasando por una mala racha. Es un cubo de agua fría que tu superestrella se marche del país y presuntamente para negociar con otro club. Y no solamente eso, que todo el mundo se presenta a la práctica menos tú, el futbolista más popular del equipo.
¿Y qué excusa dio? ¿O no?
Bueno, no, aparentemente el manager había dicho que si ganan, que si hubieran ganado el domingo, entonces le iba a dar dos días libres a todos los muchachos, pero perdieron. Y entonces yo me imagino que Leo Messi debe de comprender francés como para saber que si se pierde una práctica después de perder el partido, lo van a suspender.
Sin duda alguna, en mi opinión, es una falta una falta al deporte.
Música, maestro. Damas y caballeros, te oí, va. Cuando regresemos, todavía vamos a hablar de boxeo y Fórmula 1 y mucho más después de estos mensajes. Mikey, no me busque la lengua.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. La historia más leída este domingo fue justamente una crónica de boxeo escrita por Chambi Campos sobre la próxima pelea de Robeysi Ramírez. Chambi, oye, yo no sé cómo tú te las arreglas para siempre estar en el spotlight. ¿Okay?
Muchísimas gracias a todos los que llegaron a ese artículo y que les haya gustado. Es interesante cómo la figura de Robeysi Ramírez, de buenas a primero, ha subido el stock increíblemente, donde lo están pidiendo por todos los lugares. De la manera que dicen que está muriendo el boxeo en Japón, el boxeo se ha desatado y es una fiebre que hay. Claramente los boxeadores no son boxeadores de peso completo, son de peso ligero hacia abajo. Tienen en este momento uno de los mejores boxeadores libra por libra, que es y lo interesante que estos boxeadores pelean. O sea, no son boxeadores que no pelean. Y me estoy refiriendo a Inoya Inoue. Inoya Inoue está 24-0, 21 knockouts. Se va a enfrentar a Stephen Fulton, que es un americano que está 21-0. Dos boxeadores en plenas facultades enfrentándose. Eso lo quiere todo público. Bueno, pidieron que Robeysi entrara en esa cartelera, porque es tanto el fervor que hay con él allá en la tierra del sol naciente, y le han dado una pelea con un, que, como te digo, esta pelea, en mi opinión, no, esto es una, entonces no una paloma, porque este es un hombre que peleó y ganó la medalla de bronce, pero la ganó hace muchos años. En el profesionalismo no ha hecho nada del otro mundo. Y yo creo que este es el preámbulo de lo que va a suceder en los próximos años. Rovesi pesa 126, Fulton pesa 122 y Nonoe pesa 118. Son los tres campeones. Yo creo que, o sea, los tres dominan su peso. Así y yo es. Creo que eventualmente lo que están haciendo es que o Fulton o Inonue en el próximo se enfrentan a Rovesi. Rovesi ha dicho que él está dispuesto a pelear. Cosa rara, porque los boxeadores hoy en día sabemos que se cuidan, que esto y que lo otro. Él no, él dice que pelea con quien tenga que pelear.
Muy bien, vamos a seguir hablando de boxeo los próximos días, pero antes tenemos otro tema muy importante para la ciudad de Miami. El Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ayer estaba hablando con Pete. Ustedes sabían que Miami es la única ciudad en el mundo, que tiene, por lo menos, que está representada por todos los deportes importantes de primera categoría. Y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 lo hizo aún más interesante. Ustedes pueden creer que ni Nueva York, ni Chicago, ni Los Ángeles, ni París, ni Londres tienen un Campeonato Mundial de Fórmula 1 y Miami sí lo tiene, además de la NFL, Major League Baseball, el hockey sobre hielo, fútbol, soccer, tenis profesional, golf profesional, todo eso y además un Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Miami se está convirtiendo en un lugar donde confluyen muchas culturas actualmente. El clima favorece mucho a esto. Posiblemente la ciudad de Miami dentro de 20 años sea algo realmente espectacular. Ya lo es ya, con todas las culturas que hay aquí, latinas, asiáticas, europeas. Y bueno, pues todo el mundo quiere también disfrutar de esto. El deporte también quiere venir para acá.
Pepe, tú sabes que esto de Fórmula 1, porque estamos acostumbrados a ver a Fórmula 1, la gran carrera, y se acabó. Lo que hay, tienen una cantidad de eventos que es increíble.
Sí.
Tienen eventos de cambiar gomas, o sea, esto es algo, yo no, este año no he ido, el año pasado fui, esto es algo fabuloso. Estamos hablando que cada equipo que viene es un mundo, y te digo algo, el problema de las visas, el problema de la logística, tiene que ser algo
correcto. Y del COVID lo fue durante también el año pasado.
Ayer hablábamos de eso, Pepe, de qué favorece más a una escudería, tener un buen motor, tener buenos ingenieros o buen chofer. Y me acuerdo que me dijiste, también influye mucho el equipo que cambia la goma, el equipo que, claro, que suministra combustible al...
Tú sabes que yo un día, y esto lo yo entré en una competencia de cambiar goma con cuatro amigos míos. Y cambiamos una goma en alrededor, creo que fue, y era cuando estábamos fuertes, porque ellos no estábamos fuertes, y cambiamos y cogimos las pruebas y cambiamos la goma, creo que fue en 38 segundos.
Sí.
Y ganamos la competencia amateur. ¿Ustedes saben cuánto cambian estos señores? En menos de 8 segundos.
Hubieran
cambiado 7 gomas antes que Champi hubiera terminado de poner el último tornillo.
Correcto. Bueno, ustedes saben que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 quería... A Miami se le allanó muy fácilmente el camino al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Yo les voy a decir, voy a ser honesto con ustedes. Hay mejores circuitos que el que tenemos aquí. Hay circuitos urbanos, ¿ok? Mucho más atractivos que los que hay en Miami. Sin embargo, voy a ser sinceros. El Mundial de Fórmula 1 quería venir a Miami y por eso se la puso muy fácil. Invirtieron un poquito en el estadio de los Dolphins para que la competencia pasara por ahí. Añadieron un par de palmeras, una piscinita, una playita y lo hicieron muy Miami. ¿Por qué? Porque si tú estabas en Europa congelándote, tú ves eso. ¡Wow! Mira qué cosa más atractiva. Mira lo que es Miami. Es verdad, esa es Miami porque es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en Miami. Yo he estado en España y yo digo... No, yo vivo en Miami. ¡Ay, qué guay! Me dicen. Ay. Yo le pss, no es lo que tú ves ahí en las películas, ¿ok? Otra cosa. Pero, sin embargo, yo reconozco que hay mejores circuitos que Miami.
Bueno, recordemos que cuando ellos estaban mirando aquí, estuvieron mirando Washington. Cuando dijeron Washington, yo dije, esta gente están locos. porque Pepe que ha vivido en Washington sabe que eso es casi imposible.
Cerrar Washington un domingo, un sábado y un domingo para el Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Desde el primer momento Robert le dijo que no. O sea, Robert dijo de primera y claro, no. Entonces estuvieron mirando Dallas, estuvieron mirando otros lugares y de buena primera se aparece Miami. Miami tenía, no tenía nada, pero tenía un espacio donde el dueño estaba dispuesto a hacerlo. Porque podemos, se puede decir de Ross, se pueden decir muchas cosas que no gana, sus equipos no ganan, esto y el otro, pero si, él sí gasta su dinero en traer eventos. Y yo creo que eso fue lo, y como estoy de acuerdo con lo que Pepe dice, de que todo, todas las estrellas se alinearon para que Miami de buena primera tuviera un campeonato de Fórmula 1.
Increíble. Y somos el único, la única ciudad en el mundo que tiene MLB, NBA, NFL, NHL. Fútbol de las grandes ligas, un torneo de tenis importante, un torneo de golf importante, un campeonato mundial de Fórmula 1 y se me está olvidando algo.
NASCAR.
NASCAR.
Tienes a NASCAR aquí.
Sí.
Es increíble. O sea, el que vive aquí, el reportero que vive aquí, no tiene problema.
Tiene trabajo todo el año.
Correcto. Por eso cuando Pete me dijo ayer, no tengo entradas para ir a... Pero chico, hubieras pedido credenciales, tú tienes una revista que se llama Playoff Magazine. Hace un mes hubieras pedido credenciales y te las dan. ¿Te las dan?
Para el Fórmula 1.
Sí, va a ser un poco de
foto. El Fórmula 1 es un poquitico más, pero ya empieza a indagar desde ahora.
Así que, muy bien. Sí. ¿Qué le parece, damas y caballeros? Vamos a hacer una breve pausa. Y cuando regresemos, Put Me In Coach y Hablando Pelota, Talking Baseball, los partidos de esta noche, Alcántara. Vamos a ver cuál Alcántara está en la lomita para los Marlins. Eso y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Mr. Pete,
diga usted,
coach.
Aquí estamos. No, yo quería, de los datos más interesantes, ¿no? Después de, los juegos de ayer, es que los Dodgers de Los Ángeles por primera vez escalan el primer lugar de la zona oeste de la Liga Nacional con 17 victorias y 13 derrotas. Ya el Arizona está 16 y 13. Y bueno, ya parece que como que las aguas van tomando su nivel dentro de
los esta Piratas división, de ¿no? Pittsburgh todavía están de primeros en la Nacional.
Bueno, pero yo estoy hablando de la parte oeste de Nacional, ¿no?
Sé, okay,
ya primera vez dentro del torneo, en el principio.
Pero,
ya...
Eso es una noticia refrescante. A mí me encanta que Pittsburgh esté en primer lugar.
No, es que tú no entiendes lo mejor de todo. Esta noche juega Tampa Bay contra Pittsburgh, los dos mejores equipos del béisbol de las grandes ligas y los dos equipos más pobres del béisbol de las grandes ligas.
No han llegado todavía a 10 derrotas, todavía el Pittsburgh tiene 9 derrotas, todavía se mantienen ahí.
En otras palabras, las derrotas de Pittsburgh y las derrotas de Tampa unidas son menos que las de los Yankees. Ah, ok.
Y la planilla es la quinta parte de la de los Yankees. Tampa Bay que cobra 66 millones, los Yankees cobran 300 millones. Y los Piratas que cobran 59 millones, algo por el estilo. Imagínate tú. Bueno, Pete, dale.
El otro dato interesante de hoy es que, bueno, sí, eventualmente hoy tenemos a Sandy Alcántara encaramado en la lomita de los Marlins. Los Marlins abren esta nueva subserie contra los Bravos de Atlanta, muy importante porque están los mismos equipos de la misma división de la zona este de la Liga Nacional. Esos partidos generalmente siempre se dice que valen doble, porque a la hora de definir clasificación o, o una posible posición al wild card, siempre es bueno haberle ganado al de tu zona. Por los Bravos hoy, pichea. Este muchacho, yo creo que es como que este muchacho, Bryce Elder, creo que es un relevista que ellos tienen, que lo han llamado para de abridor, pero bueno, ha tenido buenas salidas en lo que va de temporada. Actualmente tiene 2-0 y 2.17 de promedio de carreras limpias. Y bueno, sin duda va a ser un contrincante de nivel para Sandy Alcántara, que necesita a los Marlins.
Correcto.
Increíble, ¿no? El año pasado, Sandy teniendo tremendos números toda la temporada y los Marlins no los respaldaban. Sin embargo, este año los Marlins bateando un poco más, jugando un poquito mejor, y este año es el que Sandy no está bien. A lo mejor tuvieran dos victorias más o tres los Marlins este año.
Está muy contento Chambi, porque esta noche lanza Gerrit Cole en la rotación de picheo. Tiene promedio de 5-0. La pregunta para ustedes dos: ¿dónde estarían los Yankees sin Gerrit Cole?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Tú te puedes imaginar, Chambi, que de 15 victorias que tiene el club, 5 son de Gerrit Cole en un mes?
1.11 está pinchando Gerrit Cole ahora mismo de carreras limpias.
Imagínate tú. ¡Qué horror!
Pero déjame una cosa: si sigue. Bueno, es que los Yankees no están bateando. No están bateando. El otro día batearon, no sé ni cómo. Mira, cuando tú tienes un individuo como Keiner Falefa, que lo trajiste para shortstop porque iba a ser el que iba a esperar a que llegara Anthony Bob, pero no batea. Y entonces ahora es el center field tuyo. Yo creo que hace rato que no veo un left field bateando 147 y un center field 159. Eso es lo que estaban bateando los otros días. 147 y 159, por amor a Dios.
Sigo un poquitico hablando, bueno, ahora mismo del equipo que más victorias tiene dentro del torneo, que los Tampa. Los Tampa se mantienen como primer lugar a nivel colectivo en promedio de bateo, en averaje, 281, cuadrangulares con 61. Y el promedio de carreras limpias 3.10. Es decir, el equipo del Tampa está jugando tan espectacularmente al béisbol que actualmente lidera los promedios de carreras limpias con 3.17 y el averaje con 2.81.
Este no es el Tampa Bay que te engaña, que te gana. Este sí. Tampa Bay batea.
Se ve sólido, se ve que es un equipo que está duro, ¿no?
Correcto.
Que no tiene miedo.
Bueno, Mikey, un día como hoy en la pelota, ahora viene Talking Baseball. Te cogí fuera de base, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially when
Pedro and the Duke. Oye, tú tienes la única persona aquí que tiene una canción, eres tú, viejo. ¿Qué pasa?
Bueno, es que Pedro es un nombre muy... Es un nombre
bueno,
muy...
Pero
muy,
pude
muy...
haber dicho Chambi and the Duke, imagínate. Qué barbaridad. Un día como hoy. ¿Quiénes nacieron un día como hoy? Estoy buscando José Félix, Joe Crawford. ¿Ok? ¿Quién más? Un día como hoy. ¿Quién murió un día como hoy? Nadie que conozcan así en Cuba. Mira, hay un día muy raro hoy en la pelota. No nació ninguna superestrella un día como hoy, el 2 de mayo. Chicos, ¿sabes qué? No me gusta el 2. Voy para el 3 de mayo.
Yo traje algunos datos. Lo que pasa es que no son propiamente de béisbol. Pero bueno, tiene que ver mucho con esto que hemos hablado de los equipos con bajos presupuestos. Si tú supieras que, por ejemplo, un día como el 2 de mayo, por primera vez desde que se fundó el club, el Leicester City, después de 132 años, el equipo inglés, un día como hoy, ganó la primera vez en su historia la Premier League, de la mano del italiano Claudio Reinieri. No sé si
Correcto.
Se acuerdan de eso. ¿Te acuerdas de eso?
Por supuesto que sí, fue un escándalo.
Esto es un ejemplo claro de cómo un equipo pequeño puede ganar un torneo con equipos de mayores presupuestos, ¿no? Que hemos hablado de esto en los últimos
años. O sea, en la minoría, pero sí se puede.
Bueno, ya han dicho que eso nunca va a ocurrir más nunca en la Liga Premier de Inglaterra. porque desde ahí llegó Pep Guardiola al Manchester City y le han invertido como, no te estoy exagerando, 1,000 millones de libras esterlinas al equipo.
Bueno, sí, lo que hemos hablado aquí, la única solución que van a tener los equipos pobres es tratar de mejorar su sistema de granja. Mira, vamos a ver si mañana quizás tenemos un poco más de tiempo en el programa, porque tengo un trabajo muy bueno aquí sobre el sistema de granja.
Perdón, es que mañana no tenemos show, porque mañana vamos a tener pelota de Grandes Ligas a las 4 p.m.
Sí, sí, es un trabajo bastante completo sobre el sistema de granja de los Miami Marlins.
Sí, ¿me oyeron? Mañana no hay show porque tenemos pelota a las 4 p.m.
Bueno, entonces lo dejamos en juego. También un día como hoy, Pepe, quería comentar, un día como hoy, 2 de mayo, pero del año 2015, se dio la espectacular pelea de boxeo entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. La gran pelea que fue uno de los combates más lucrativos de la historia del boxeo.
Y que nunca se debería haber dicho por qué esa pelea tenía que haberse hecho 8 años anteriores.
Sí. Yo quiero mi dinero, yo pagué por ver esa pelea, yo quiero que me devuelvan la plata.
Ya vimos un Manny Pacquiao viejo, sonado, y un Floyd Mayweather... Las únicas peleas que Floyd Mayweather ha hecho que de verdad han valido algo, él ha tenido problemas. Entonces esperó con Pacquiao, y Pacquiao jugó el juego igual que lo hizo Canelo ahora con Golovkin, que esperó a que ya estuviera viejo. Y entonces sí, no, ese peleón se vendió porque estaba invicto Floyd Mayweather y Pacquiao podía pelear conmigo y hubiera vendido en pay-per-view. Era cuando Pacquiao era el rey del mundo. Y bueno, siguió peleando y vimos lo que pasó con Ugas, que lo retiró del juego. Pero sí, me recuerdo esa pelea. A mí Mayweather no es un hombre que no lo puedo poner entre los mejores de todos los tiempos, a pesar de que está 50-0 con ese, porque es que buscó, la mayoría de sus peleas fueron contra don nadie. Tuvo una pelea con Maidana, el chino Maidana, un argentino, y se lo quitaron de arriba. Esa pelea yo la vi y fue injusto lo que le hicieron. Fue injusto lo que le hicieron a Maidana. Pero bueno.
Muy bien, damas y caballeros, todavía nos quedan 30 segundos más. Pete, ¿algo más un día como hoy?
No hay mucho más.
Como este programa se pone también el 3 de mayo, un día como hoy, 3 de mayo, nació David López de los Dodgers de Los Ángeles. David López, como le gustaba. Claro. Ryan Dempster también nació un día como hoy. ¿Quién más nació un día como hoy? Chicos, no hay mucha gente así. Dime.
Otro dato interesante de béisbol que traje. Sigue Pito Abreu sin conectar jonrones en el equipo de los Astros.
Sí.
El objetivo de traer a Pito a este equipo era que dé jonrones.
Correcto.
Y no da jonrones. Pasó todo el mes de abril y el cienfoguero no ha podido darle bien a la bola. Habrá que ver ahí.
Muchas gracias por ese dato, damas y caballeros. En nombre de Chambi, de Pete Playoff, Pepe Lacayo, y también está Mike Vázquez. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social